Esto es Legal Radio, la radio de Criado Abogados.
Pues muy bienvenidos, amigos oyentes, a esta tertulia legal. Hoy la dedicamos al urbanismo y estamos con Juan Antonio Serrano. Muy bienvenido, Juan Antonio.
Muy buenos días.
Director de ADK Arquitectura.
Efectivamente.
En Marbella. Bien, hoy vamos a tocar un tema muy interesante, que es son las áreas de reforma interior. ¿Cómo se desarrolla la área interior? ¿Cuál es la gestión de planeamiento que hay que hacer? ¿Cuál es la ejecución de planeamiento? ¿Qué trámite tiene? ¿Qué pasos? Etcétera. Para hablar de las áreas de reforma interior, vamos a empezar por el principio. Clases de suelo. ¿En qué clase de suelo tenemos las áreas de reforma interior, Juan Antonio?
Siempre, las áreas de reforma interior siempre se dan en suelo urbano.
Es decir, sí. Sabemos que el suelo urbano es la ciudad, el suelo urbanizable es campo susceptible en convertirse en ciudad y, para entendernos, el suelo no urbanizable es el campo. Es decir, estamos en la ciudad, ¿verdad? Suelo urbano. Bueno.
Bueno, ciudad a veces parece campo, ¿no? Tenemos algunas ARI que se han dado sobre suelo urbanizables, son suelos urbanos no consolidados, que parecen medio campo, medio ciudad, y también en esa zona se dan las ARI.
Pero tenemos una especie de estructura urbana, ¿verdad?
Efectivamente, muy importante, y de hecho lo que dice la LOWA en su artículo 45 es que forma parte de un núcleo de población, es una de las condiciones, ¿no? Que esté dentro de esa malla urbana, que esté limítrofe al casco, que tenga una parte de la urbanización, que tenga una parte de la edificación hecha.
Es decir, estamos hablando estas áreas que se van a incluir en área de reforma interior, suelo urbano no consolidado, porque el suelo consolidado es el que tiene todos los servicios urbanísticos y demás, suelo urbano no consolidado, y por tanto estamos hablando de muchos casos, edificaciones hechas de forma irregular, edificaciones pues que pueden o no haber tenido licencia, lo que no han tenido es un desarrollo normal. ¿Cuál es el desarrollo urbanístico normal y legal? Es decir, entendemos que el área de reforma interior ha sido un desarrollo desordenado e irregular. ¿Cuál sería el normal?
Bueno, yo quería decir también que también se pueden hacer áreas de reforma interior en suelo urbano consolidado.
Bien.
Es el caso de nuestro propio casco histórico, que está sometido a un plan de reforma interior, que es precisamente para redotar o para estudiar más localmente la situación del casco, ¿no? Pero quizá lo que le preocupe más a los oyentes, pues sí, son esas multitud de urbanizaciones que se están intentando legalizar o se están legalizando a través de ARI, de áreas de reforma interior, que requieren un desarrollo urbanístico importante y que de repente los vecinos pues ven cómo el hecho de legalizar su vivienda pues le lleva unos gastos bastante, bastante importantes, ¿no?
Bien, tienes toda la razón. El plan especial del casco histórico, del casco antiguo de Marbella, bueno, pues hay un avance y lo que tú bien dices, pues pretende proteger, es decir, establecer protecciones, establecer limitaciones y sobre todo intentar pues que el casco antiguo de Marbella, que desde luego es una joya histórica que tenemos en Marbella, pues que esté lo más protegido posible y que todo aquello que se haga y se construya pues esté lo más acorde con el interés histórico que tiene el casco antiguo. Hablamos de una trama árabe, hablamos de restos incluso, yo me atrevería, romanos también, seguramente debajo de la parte árabe, etcétera, ¿no? Juan Antonio, centrándonos en la área de reforma interior, como tú bien dices, vienen de desarrollos irregulares, es decir, vivienda, pues que uno se hace en lo que puede ser hace 20 años el campo, se hace una casita, luego el vecino se hace otra, se parcela y al final tienes un núcleo de viviendas que prácticamente están en una urbanización irregular y que si bien en Marbella tampoco es muy frecuente, en municipios como Estepona es frecuentísimo, es decir, los llamados campitos, y ahí es un verdadero problema, ¿no? Porque, bueno, algunos supongo se incluirán en área de reforma interior y otros no. Aquí en Marbella hay varios núcleos, varias urbanizaciones irregulares que bueno, están incluidas en esta área de reforma interior. Juan Antonio, ¿por qué suelo urbano no consolidado?
Sí, lo que quería yo distinguir un poquito entre las que están en el campo y no se llegan a determinar como ARI y las que sí se determinan como ARI es que la LOWA ha establecido una figura que son los diseminados, que son esas casitas que se han hecho en el campo y que al final no han tenido una trama urbana, no están cercano al casco y se pretende pues limitar su desarrollo y eso se catalogan como zonas diseminadas, el típico diseminado rural que la LOWA habla, ¿no? Nosotros nos referimos a la estructura urbana.
Vamos a hacer una pequeña aclaración, yo creo que es importante en lo que tú has comentado. Efectivamente, en suelo no urbanizable, creo que es el artículo 50, habla del hábitat rural diseminado.
Exactamente.
Pero se refiere siempre y cuando es posible hacer plan especial para hábitat rural diseminado, no para legalizarlo, no para que se construya más, sino de alguna forma para incluir algún tipo de infraestructuras y demás en esos hábitats rurales diseminados.
Exactamente.
Vale, pero que quede claro, en suelo no urbanizable solamente se pueden construir viviendas vinculadas a actividades agrarias.
Exactamente.
No las viviendas de recreo que están en Andalucía prohibidas. Creo que Andalucía y creo que Murcia, pero en resto de comunidades está permitido con ciertos requisitos. Aquí en este caso, Juan Antonio, estamos hablando de viviendas, por tanto, irregulares. ¿Cuál sería el primer trámite para ese área de reforma interior?
Pues plantear un plan especial. Bueno, el primer trámite sería reunir a los propietarios. La inversión es bastante, bastante grande que tienen que hacer. No podríamos determinar el entorno a qué volumen de porque va a depender de la urbanización en sí que tengan que hacer, pero sí en técnicos, en honorario de arquitectos, de ingenieros, puesto que conllevan todo lo que conlleva hacer un plan parcial, es decir, en muchos casos hay que hacer la delimitación del cauce hidráulico, que hay que llevarlo a la Junta de Andalucía y que tiene que ir a cauce y a Confederación para delimitar cuál es el dominio público hidráulico. Uh-huh. Bueno, es un desarrollo urbanístico pues como el de un suelo que parte de cero.
Ordenar, es decir, se trata de lo que tú comentabas. Estamos en un suelo urbano no consolidado, los servicios están algunos, es decir, a lo mejor tienen electricidad en alta tensión, no tienen en baja, o a lo mejor no tienen el saneamiento. En fin, lo que se trata es de crear una trama urbana normal y corriente y un desarrollo normal. Y para ello tienen que llevar la obra de infraestructura correspondiente para que el servicio de saneamiento sea el correcto, que el servicio de electricidad sea el correcto, la necesaria potencia eléctrica para la edificación existente, incluir zonas verdes, en fin.
Exactamente, en proporción ordenar, a las viviendas que van.
Efectivamente, ordenar, ¿no? Entonces, como tú bien dices, hay que redactar un plan especial. ¿Por dónde empezamos?
El primer paso, la redacción del plan especial. El plan especial realmente es la figura más importante, porque va a delimitar muchas cosas a partir de las cuales van a estar todos los propietarios ya, digamos, implicados o con sus limitaciones. Es decir, el plan especial va a decir dónde van a ir las parcelas residenciales. El plan especial, si tiene esa posibilidad, porque depende de la consolidación del suelo también, pero va a decir por dónde van los viales, por dónde están las zonas verdes. En fin, el plan especial, y dependiendo ya del suelo, pues puede diseñar muchas cosas y puede crear ciudad, realmente crear ciudad.
Porque antes de eso quizá debemos empezar por el plan general. El plan general de Marbella ha diseñado o ha establecido que muchas zonas sean sometidas a áreas de reforma interior. ¿Cuáles son las determinaciones que establece el plan general de Marbella en estas áreas de reforma interior?
Bueno, son la redacción precisamente del plan especial, la posterior urbanización o reurbanización de aquello. Se establece también como método de desarrollo. En muchas de ellas se queda indeterminado, es decir, que lo primero que hay que hacer, y lleva razón en esa puntualización, que es determinar si se va a hacer por compensación o por cooperación.
Ahora comentaremos lo que es, la forma de gestión, ¿no? Si es pública o privada.
Pública o privada, exactamente. Uh-huh. Ese sería el paso, digamos, cero previo, pero que habría que hacerlo, yo creo que paralelamente con el plan especial, puesto que otra cosa sería retrasar un poco toda la actuación, ¿no? Estamos hablando de que todas estas actuaciones a lo largo del tiempo pueden llevarnos a 2, 3, 4, 5 años. Uh-huh. Depende muchas veces de la sintonía con las administraciones. Bueno, pues ahora sabemos que viene una zona de elecciones y que va a haber un periodo de tiempo en la que pues el consistorio no estará conformado y que el planeamiento pues no. En fin, lo que quiero decir que lleva bastante tiempo y que hay que cogerlo siempre pues con tiempo.
De todas formas, ahí quería hacer una puntualización respecto a la situación de la legislación de urbanismo. La semana pasada, el miércoles, nosotros clausuramos el curso de urbanismo. Hizo una exposición Pablo Moro de cómo estaba la delegación. Y yo comparto que las cosas van mejor. Es decir,
evidentemente,
van mejor.
Nos damos cuenta de
eso. Sí, es decir, en la gestión, vamos, a mí en la vida me habían requerido para que, si me piden que subsane algo, me recuerden que tengo que subsanar algo. Es decir, eso no es normal. Entonces, de alguna forma, se está intentando que, por parte de los particulares, pues lleven a cabo la obra necesaria para que la licencia salga y para que todo vaya más ágil, ¿no? Entonces, se nota un cambio para mejor. Es decir, y yo noto que, hablando llanamente, los papeles se mueven más rápido. Es decir,
se mueven más rápido, se mueven mejor y se mueven en plazo, que es sorprendente.
Eso estaba comentando Pablo Moro, que están ya dando las licencias en el plazo de 3 meses.
Sí, sí.
Que es lo que establece la ley cuando venimos de un año aproximadamente. Yo, ya digo, creo que acompaña la situación actual económica, que no hay tanto movimiento, pero también acompaña la gestión, la preocupación por una buena gestión, ¿no?
Hay una gestión, bueno, años luz está de épocas pasadas, vamos. Antiguamente parecía que había que pedir por favor que te atendieran. Casi la situación del administrado nuestra era como muy relegada. Sin embargo, ahora la situación de los técnicos pues es muy a priori, es muy por ayudar, ¿no? Uh-huh. Se dan cuenta que es un... Es decir, ellos están trabajando para nosotros, para el administrado, ¿no?
Y se dan cuenta, yo creo que realmente la recaudación municipal viene de los impuestos, de las tasas que se cobra, del trabajo que hacen los particulares, de las obras que presentan los particulares, y que los sueldos de los propios funcionarios, bueno, porque no todos son funcionarios, sino los sueldos de muchos de ellos, pues dependen de que haya una actividad económica. Y yo creo que eso... Hay una mentalización de que al fin y al cabo, bueno, no solamente el servicio público que dan cualquier delegación municipal, sino aparte, bueno, pues que hay una mentalidad mucho mejor que antes, ¿no?
Y además yo tendría que hablar también en favor de los técnicos, de los arquitectos que hay. Uh-huh. Son todos gente joven, gente casi todo de mi generación, que los que yo he coincidido muchas veces. Y es gente muy maja, es gente en general llana, maja y con los que se puede hablar.
Y vamos a dar nombre, Juan Muñoz.
Un tío majísimo, Natalia, María, no sé, casi todos los los técnicos. Yo hablaría de Clara.
Mi experiencia personal, la verdad, que es buenísima y no, sí. Vamos, no puedo decir lo contrario. Y yo además, bueno, tú lo sabes, que ejercemos en otros municipios. La verdad que hay mucha calidad, tanto de los letrados como de los técnicos en Marbella. Es decir, y ya hablamos de funcionarios, no hablamos de gestión pública y política, ¿no? Y yo noto la diferencia cuando te vas a otro municipio, incluso a pequeños municipios, y notas esos informes. Bueno, viene de los informes que hacen los letrados y los técnicos de Marbella, y yo creo que son buenos profesionales, ¿no? En general. Dicho esto, un poco seguimos, sí, porque se nos va el tiempo. Estábamos hablando del plan especial, que el plan especial va a contemplar toda la ordenación detallada. ¿Cuánto cuesta un plan especial, Juan Antonio?
Bueno, pues depende del plan especial, depende de la envergadura, depende de la cantidad de edificación que haya hecho, depende de la complejidad, pero podemos estar hablando pues desde 30, 40 mil euros hasta, bueno, pues 100.000, 120.000.
Como mucho 100.000, 120.000.
Sí, como mucho yo diría que sí. Depende, ya os digo, del nivel de actuación. Lo normal que un plan especial pues cueste eso, 40, 50.000 euros, 60.000 euros, 70.000, ese orden.
Es decir, digamos que el primer paso sería reunir a los propietarios afectados, decirles, señores, aquí hay que redactar un plan especial.
Hay que contratar unos técnicos que sepan solventar esto. Uh-huh. ¿Qué es esto? Pues la determinación de... gestión. Uh-huh. Que eso sería conveniente incluir un abogado, evidentemente, en todo esto, ¿no? Uh-huh. Porque inmediatamente posterior a esto lo que vamos a hacer es la junta de compensación, ¿eh? Y eso es fundamental, que haya un jurista que sepa cómo organizarlo y cómo... Bueno, tú muy bien sabes de lo que estoy hablando.
Sí, efectivamente, quizá tienes razón. Habría que empezar por contratar los profesionales correspondientes. Mínimo, abogado y arquitecto.
Sí, sí.
Eso como mínimo. Un abogado y un arquitecto. Un abogado que gestione, que lleve a cabo la ejecución jurídica, que es la reparcelación, la iniciativa en sí, todo lo que conlleva el sistema que va a ser el de compensación, que sea privado, y sobre todo un técnico que sea el que elabore el plan especial, el proyecto de urbanización, y que dirija las obras, ¿no?
Efectivamente, que dirija la obra de urbanización, que haga el proyecto de seguridad, muy importante ahora en cualquier tipo de obra, que lleve su proyecto de seguridad, pues que lleve también su proyecto de seguridad y que, bueno, que los trabajos se hagan con las garantías, porque en este caso el promotor es la Junta de Compensación y si pasa algo la obra, pues la repercusión es muy grande para cada uno de los vecinos, ¿no?
Y además no nos olvidemos de algo, creo que también hace falta estudio de ordenación paisajística, según el POT.
Bueno,
proyectos de urbanización...
Dependiendo de la zona, dependiendo del área, por ejemplo, todos los que son protección ambiental, estudio de actuación paisajística, en fin, que dependiendo de la zona.
Sí, no, Juan Antonio, estudio de ordenación paisajística parece raro, pero si hay, por lo que sea, algún tipo de fauna o lo que sea, hay que poner ciertas redes, ciertas protecciones para que pasen los animalillos, en fin... tiene su historia, ¿no? El POT aquí ha incluido algunos requisitos más. Entonces, como digo, plan especial, hace falta también, una vez que se redacte el plan especial, una vez que tengamos ese documento, que estamos hablando de un año, Juan Antonio, de tramitación.
Plan especial, bueno, pues es difícil de
determinar. ¿Tiene aprobación municipal o simplemente un informe autonómico? Entonces, ¿estamos hablando de un año?
Puede ser, 12, 18 meses. Vale. No es extraño que tarde 18 meses.
De todas formas, paralelamente podemos ir tramitando lo que es la Junta de Compensación. Es decir, el órgano que va a gestionar dos cosas. Primero, la reparcelación, es decir, la nueva división de parcela, que es lo que tú apuntabas, la posible legalización o legalización de muchas viviendas. Y en segundo lugar, la Junta de Compensación, ese organismo formado por todos los propietarios afectados, va a gestionar, pagar y controlar las obras de urbanización, es decir, todos esos servicios de los que carece ese área de reforma interior. ¿Verdad, Juan Antonio?
Efectivamente, y la urbanización al final es la parte, digamos, que realmente es casi, yo no me atrevería a decir residual, sino que es muy importante, porque a nivel de presupuesto es la parte más importante, sin embargo es la que parte que implica menos plazo de tiempo, es decir, la obra, una vez que las obras hay que empezarlas y hay que terminarlas, está todo terminado, es decir, está ya hablado con las diferentes compañías eléctricas, de agua, todo aquello que es necesario. Y toda esta primera parte de gestión, la verdad es que es la parte más peliaguda, ¿no? Uh-huh. Una vez que empieza la obra de urbanización, pues ya estamos todos un poquito más tranquilos en el aspecto que el proyecto de urbanización lo aprueba directamente el municipio y tenemos que cumplir con ellos respecto a la entrega de la obra. Y pues las obras ya se suceden de manera más ágil mientras que la Junta de Compensación pues esté haciendo los pagos correspondientes, ¿no? Uh-huh.
No, eso está claro. Pero como tú bien dices, aquí lo que será necesario es primero contratar al equipo técnico. El abogado, el arquitecto, y además yo tengo que decirte algo, Juan Antonio, y me enorgullece en cierto modo, el curso de urbanismo que organizamos está dando ya posibilidades laborales a muchos letrados que a lo mejor antes no se lanzaban, pero ahora se están proponiendo como abogados para llevar actuaciones urbanísticas, lo cual al fin y al cabo lo que conlleva es que el trabajo que estamos realizando en el curso de urbanismo que organizamos en Marbella con el ayuntamiento pues está dando su fruto desde el punto de vista laboral y que está siendo rentable para muchos compañeros, ¿no?
Estoy seguro de ello y además que es fundamental, porque yo cuando he estado en municipios como arquitecto municipal trabajando, pues gran parte de los problemas que se han dado ha sido precisamente por falta de muchas veces, no sé si de preparación o de conocimiento de tanto compañeros míos a lo mejor o en un momento determinado de algún letrado, pues que no han sabido ubicarse bien. Y lo que hablábamos antes, es decir, un plan especial mal redactado, un plan especial con un problema aprobado ahora, es un problema de tres años, porque es un problema ya nos lleva a una modificación de elementos del plan general y nos complica mucho las cosas, uh-huh. Claro. Entonces, redactar las cosas de principio bien, organizarlas bien con un abogado competente que sepa que, oye, que esto lo tenemos que registrar, que esto necesitamos esto, que necesitamos esto así o de aquella manera, que al final todo ese plan especial que redactamos nosotros, que técnicamente puede ser perfecto, sea compatible con las necesidades de los propietarios, porque uh-huh. No olvidemos que se hace sobre un suelo urbano, que la gente va a perder trozos de parcela uh-huh. Y que si el trozo de parcela que quitamos es a lo mejor el de la entrada o es el del garaje, o en fin, que yo creo que hay que articularlo con mucho cuidado, sí. Que no se puede plantar una zona verde en cualquier parte y que en fin, requiere, por eso hablaba de que el tema del precio es una cosa relativa, requiere mucho estudio.
Tienes razón, porque además, como decimos, el plan especial lo que va a establecer también es dónde va esa zona verde que no tiene esta zona, dónde va el parque de juego de los niños, dónde va el equipamiento, es decir, dónde va a ir, pues, por ejemplo, pues qué digo yo, la zona pues para hacer una guardería pública o hacer, en fin, dar algún tipo de servicio público, ¿no? Ese equipamiento, eso es el equipamiento, ¿no?
Sí, y lo peor es que ese equipamiento probablemente caiga sobre una parcela privada, que es la que actualmente un propietario quiere hacerse una vivienda, y lo que hay que explicarle muy bien a todas las personas es que ese señor, pues posiblemente, dependiendo de la superficie que tenga, se pueda hacer otra vivienda. Uh-huh. Y que le corresponda, pues, entre un trocito de una parcela de uno, otro trocito de la parcela de otro, pues les corresponda a él su parcelita para hacer una vivienda. Y que en vez de tener 1.500 metros, va a tener 700, pero...
Y lo importante, y un poco por llegar al final, todas estas familias, todas estas personas que tienen su vivienda y que van a llevar a cabo todos estos gastos, van a tener dos ventajas. Primero, entre comillas, como se dice vulgarmente, van a tener sus papeles en regla,
sí,
por así decirlo, su casa con papeles, que le suelen llamar, y evidentemente una vivienda totalmente legalizada, una vivienda con infraestructuras, con servicios, con saneamiento, con equipamientos, con zonas verdes, no va a valer lo mismo.
No solo no va a valer lo mismo, sino además, hoy día, muy importante, la va a poder hipotecar si alguien quiere comprarla, porque de otra manera es imposible venderla actualmente, ¿no? Tiene que llegar alguien con el capital suficiente para no necesitar el banco, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, sí, es muy importante, claro que sí.
Bien, pues, Juan Antonio, resumiendo un poco que cuáles son los pasos posteriores al plan especial, por tanto, vamos a tener que crear esa junta de compensación, ese organismo formado por todos los propietarios. Y ese organismo va a tener sus dos responsabilidades, es decir, por una parte va a legalizar esa vivienda, va a incluirla en una parcela resultante y esas parcelas resultantes se van a inscribir en el registro y este señor va a tener su vivienda inscrita con su, en fin, con su parcela, etcétera, con los viales nuevos, con las cesiones al ayuntamiento y todo ese documento va a convertir ese catastro, o sea, ese dibujo catastral rústico en un dibujo urbano. Y luego, por otra parte, esa junta de compensación va a llevar a cabo la obra de urbanización, ¿no? ¿En qué va a consistir esa obra, Juan Antonio?
Bueno, pues esa obra de urbanización van a recoger todo lo que no, todo lo que está puesto en el plan especial, es decir, todas las calles, todos los viales, la iluminación, es decir, vamos a convertir ciudad. Realmente la obra de urbanización convierte el campo en ciudad, tanto uh-huh. en un plan especial como en un urbanizable, ¿no?
¿De qué coste estamos hablando, Juan Antonio?
Uf, pues ya os decía que es muy muy difícil de determinar, pero podemos hablar desde 20 euros el metro cuadrado, se puede pensar, pues si hay una urbanización parte hecha, pues a lo mejor estamos en 8 euros el metro cuadrado, o hasta pues en un urbanizable normal y corriente podemos estar en torno a los 60 euros el metro cuadrado.
Es decir, una superficie de 100.000 metros cuadrados, ¿cuánto?
Bueno, pues como mínimo 1 millón de euros. Como máximo 6.
Uh-huh. Pero a dividir entre muchísimos propietarios.
A dividir entre varios propietarios, dependiendo de la urbanización. Puede ser que hay planes especiales que las urbanizaciones son relativamente pequeñas y que sencillamente no son urbanizaciones legalizadas porque pues el instrumento de planeamiento no se desarrolló de acuerdo. Bueno, en fin, que podríamos hablar de muchas cosas de esas, que sé que ahora nos queda poco tiempo, pero...
¿Podríamos hablar, Juan Antonio, de que una persona con una vivienda, abonando unos 40-50.000 euros aproximadamente, podría tener su vivienda legalizada y evidentemente el incremento de valor de esa vivienda va a ser superior a esa cantidad?
Pues ya como te decía antes, es muy difícil. Es decir, calcularlo, resulta que ¿no? los ARI pues se dan mucho en zonas de urbanizaciones que son casas grandes. Uh-huh. Entonces, claro, no es lo mismo que uno tenga un apartamento de 100 metros cuadrados, que a lo mejor le corresponden 20-30.000 euros, y a uno que tiene una casa grande, que tiene una casa de 500 metros cuadrados con una parcela de 5.000, que a ese señor a lo mejor le corresponde 200.000 euros.
En cualquier caso, yo creo que merece la compensa, sí, siempre va a compensar abordar la gestión de un ARI.
Estamos hablando de tener algo legal, que puede ser, que ya es para ti, que lo tiene escritura, está bien, o ilegal, que te lo pueden quitar, que te pueden poner un colegio, que te pueden hacer lo que sea. Siempre compensa legalizar.
Y con un valor. Pues Juan Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros.
A todos vosotros.
Esto es Legal Radio, la radio de Criado Abogados.